Esto es Metrópoli al Día. Participe llamando al 3338-131515 y 3338-131421. WhatsApp y Telegram exclusivo para mensajes. 3311-551962.
Les saludo en nombre de todo el equipo en esta segunda hora de Metrópoli al Día. ¿Cómo está? Muy buenas noches, terminando ya su trabajo. Espero que le haya ido muy bien. Otros que van a comenzar a trabajar, a laborar, que tienen por ahí algún pendiente, que les vaya también muy bien. Con mucho cuidado, tengan ustedes un muy buen cierre de lunes, un mejor arranque de semana. Y vamos con el resumen informativo. El Infonavit anuncia el congelamiento de mensualidades y los saldos de 2 millones de créditos de vivienda otorgados antes del 2013.
De esos 2 millones de derechohabientes que hoy congelan ya su saldo, 500 mil adicionalmente al congelamiento, de manera automática, van a recibir beneficios adicionales.
El ISSSTE inicia la revisión de pensiones para evitar que rebasen el monto máximo establecido por la ley de 32.571 pesos mensuales. De confirmarse anomalías, se revocarán dichas pensiones. El diputado federal con licencia, Jorge Romero, se proclama ganador de las elecciones internas del Partido Acción Nacional al conseguir el 80% de la votación. La presidenta Claudia Sheinbaum propondrá en la cumbre del G20 a realizarse en Brasil reducir el gasto en armamento.
Es principalmente el programa Sembrando Vida. La propuesta es, se las adelanto, que disminuya un poco, solo un poco, el gasto en armamentismo. Y que en vez de sembrar guerras, se siembre vida y se siembre paz.
En otro tema, la mandataria federal atribuye la masacre en un bar de Querétaro a un solo objetivo: un integrante del cártel Jalisco Nueva Generación.
Hoy se dio el inicio de la información y el día de mañana viene todo el gabinete de seguridad y podrá darles más información de qué es lo que se conoce. Un detenido y iban por una persona.
Saldo de 5 muertos y 7 heridos deja otro ataque a un bar, pero en este caso en el Estado de México. Rafael Caro Quintero, uno de los fundadores del cártel de Guadalajara, es hospitalizado en Toluca, Estado de México, por un padecimiento de próstata. Las fuerzas federales detuvieron en Guadalajara a Itania Noemí Hernández Cepeda, alias La Alemana, presunta operadora del cártel de Sinaloa vinculada a la facción de los Mayos y con presencia en Manzanillo, Colima. Detienen en Guadalajara a La Güera, líder de una célula del cártel de Sinaloa señalada de generar violencia en Colima y Manzanillo. Y por último, dentro de este resumen, abriendo esta segunda hora, cancelan la feria ganadera y el palenque por la violencia que prevalece en Culiacán, Sinaloa. Los teléfonos en cabina están a sus órdenes, 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. El WhatsApp y el Telegram también a sus órdenes en el 33-11-55-19-62. Y muchas gracias a nuestra gentil audiencia que por aquí ya nos pasan algunas sugerencias para preparar suero oral en casa. No me deja nombre, pero me pone por aquí 1 litro de agua potable, media cucharada pequeña de sal, 4 cucharadas grandes u 8 pequeñas de azúcar. Remueve la sal y el azúcar hasta que se disuelva en el agua. Esta es una opción. Otra más que me llega por aquí, el señor Arturo Gutiérrez, él sí me deja nombre, dice: agua, limón, 2 pizcas de sal, pizca de carbonato que esté frío, hielo igual a suero. Alguien más por aquí también nos dice: hola, haga suero oral. 2 litros de agua, 6 limones, media cucharada cafetera de sal, 1 cucharada cafetera de bicarbonato, 2 cucharadas soperas de miel. Y también nos dicen: hola, muy buenos sus programas de hoy. Ojalá repitieran lo de Infonavit del señor Arturo García, que lo explicó muy bien. Gracias, Lulú V. Lulú, no se preocupe, mire, es muy sencillo. Ingrese usted a la página notisistema.com, busca Metrópoli al Día, primera hora con la fecha de hoy, que fue precisamente en la hora pasada cuando Arturo explicó todo el tema del Infonavit. Así es de que ¿Ya está en la página, Alfredo? Ya está en la página. Entonces ya está la primera hora de Metrópoli al Día, ya está en nuestra página notisistema.com y ahí lo puede usted volver a escuchar cuantas veces guste. Buenas noches, habla Agustín Aguas para mandarles un cordial saludo para todo el equipo. Muchas gracias, señor Aguas, muy amable también por estar en la sintonía de Radio Metrópoli. Hacemos una pausa y volvemos con usted. El tema de las masacres en nuestro país desafortunadamente parece que se está volviendo cada vez más frecuente. En Guerrero las hemos tenido, ha habido en Chiapas, ha habido en Michoacán, este fin de semana en Querétaro y en el Estado de México. Pero hablemos en este caso, o escuchemos mejor dicho, este trabajo especial de mi compañero Ricardo Camarena sobre las masacres de Querétaro y Guerrero.
En algún momento nos dijeron que se habían acabado las masacres en México. En algún momento nos dijeron que los multihomicidios eran cosa del pasado, de otros partidos, de otros gobiernos. En algún momento pretendieron vender la idea de que la violencia disminuía y que con un país en transformación todo estaría mejor. La idea de que México cambiaba, de que era un país diferente, de que era un territorio en el que ya no había masacres, la vendía con contundencia el entonces presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
Ya no manda la delincuencia organizada como era antes. Ya no hay torturas, desapariciones, ni masacres. Se respetan los derechos humanos y se castiga al culpable, sea quien sea.
Pero la realidad se impuso. La realidad echaba por tierra el discurso oficial. No se podía hablar de otros datos, no se podía hablar de información manipulada, porque los muertos ahí estaban. No importaba quién los contara, los muertos estaban a la vista. El reporte titulado Atrocidades de la Organización Civil Causa en Común revela que entre 2020 y 2024 se cometieron más de 2.300 masacres en México, 43 al mes, es decir, hechos de violencia en donde fueron asesinadas tres o más personas. Así lo calificaba la presidenta de esta asociación en entrevista con Canal 44, María Elena Morera.
Es gravísimo en un país donde se supone que no hay masacres, en un país pues donde realmente lo que reina es la impunidad, por eso la gente se puede atrever a matar y a matar con la crueldad con la que están matando.
Terminó el sexenio que planteaba el inicio de la transformación de México. Comenzó el que promete continuarla y lo cierto es que las masacres prevalecen. Este fin de semana, la violencia estalló en Querétaro. El gobernador de la entidad, Mauricio Curi, describía los hechos.
Y ya de ayer un grupo de personas armadas llegaron a atacar a un grupo de personas a un bar muy cerca del centro de la ciudad de Querétaro, donde ultimaron a 10 personas y hay heridas 13 personas en total, que de las cuales de estas 13 personas hay dos personas muy delicadas.
Días antes, en Chilpancingo, Guerrero, fue localizada una camioneta con los restos de 11 personas. Eran comerciantes de la comunidad de Chautipán, en la Sierra Guerrerense. Los restos de 11 personas, entre ellos los de 4 niños y 2 mujeres, habían sido reportados como desaparecidos unos días antes. Esto decía la madre de una de las víctimas.
Que si nos apoyaran pues para encontrarlos, que se encuentren bien, que no les pase nada. Es el único deseo de nosotros como padres.
Y también días antes, también en Guerrero, en Acapulco, fueron asesinados 6 integrantes de una familia. Hombres armados irrumpieron en una casa y abrieron fuego contra sus habitantes. Entre los muertos, una niña. Esto decía un vecino de la zona en entrevista con NMAS.
La verdad, pues yo tampoco entiendo qué está pasando. O sea, anteriormente esto no se veía por aquí.
Y tras estas y otras 2 masacres en esos oscuros días en Guerrero, el compromiso de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, de reforzar la seguridad.
Y estamos desarrollando una estrategia integral, que ya inició desde que entramos, y ahora pues estamos fortaleciéndola. El martes que venga el Gabinete de Seguridad podrán detallarlo, y particularmente pues estos lamentables sucesos que ocurrieron tanto en Tres Palos con la familia como el hallazgo que se mencionó el día de ayer.
Pero este es el México rojo que, más allá del discurso, más allá de las explicaciones, más allá de las justificaciones y los cambios de administración, la población, las y los mexicanos siguen exigiendo paz, tranquilidad, condiciones de orden y justicia. Notisistema, Ricardo Camarena.
Gracias a Ricardo Camarena por esta pieza informativa, sin duda alguna lamentable, lamentable lo que sucede en nuestro país, la gente que sale a divertirse, que es algo a lo que tenemos derecho todos, pero sin saber si vas a regresar a casa, alguien entra, en este caso, por ejemplo, en Querétaro, este fin de semana, en el bar Los Cantaritos, ahí en la avenida Circunvalación de la ciudad queretana. 10 personas resultan asesinadas, 13 heridas luego de este ataque armado. 4 sujetos llegaron con armas largas al bar y dispararon contra los clientes, lo que provocó la muerte de 7 hombres y 3 mujeres. De hecho, el gobernador Mauricio Curi aseguró que no se contaminarán de la violencia que se registra en otras partes del país y que los hechos no quedarán impunes. Querétaro, que de alguna manera, pues, digamos, no lo teníamos como que en el radar de situaciones a ese nivel, pero en realidad ya creo que no es de admirarse o de sorprender que esto pueda suceder en cualquier parte de nuestro país. Luego de esto de Querétaro, otro ataque más, también en un bar, se registró, en este caso en el municipio de Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México. De acuerdo con la información que se divulgó, la agresión dejó, en este caso, un saldo de 5 personas muertas y 7 heridos. Ahí también llegaron hombres fuertemente armados al bar Bling Bling y comenzaron a disparar contra las instalaciones. Al sitio acudieron elementos de la Comisaría de Seguridad de Cuautitlán Izcalli, además de servicios de emergencias médicas y protección civil. De hecho, hoy, digamos que muy por encimita habló la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, en torno al ataque a este bar en Querétaro. Dijo pues que mañana, seguramente con el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, se darían más detalles en relación a este caso, y seguramente tendrán que hablar también del Estado de México, digamos, por ser los más recientes. Pero pues mencionó que en el caso específico del ataque al bar en Querétaro, iban por una persona, que en este caso sería alguien del cártel Jalisco Nueva Generación. Vamos a escuchar lo que señaló la presidenta Claudia Sheinbaum.
Desde que ocurrió el hecho, está en comunicación con el gobernador, el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, apoyando en todas las investigaciones, y también las Fuerzas Armadas para todo el apoyo que requiere el Estado de Querétaro. Hoy se dio el inicio de la información y el día de mañana viene todo el Gabinete de Seguridad y podrá darles más información de qué es lo que se conoce. Un detenido y iban por una persona.
Y esa persona se supone que sería algún integrante del cártel Jalisco Nueva Generación. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que dicen mañana, ahora sí que en la mañanera, qué información ahora sí más exacta o precisa dan a conocer las autoridades de seguridad federal. Y en cuanto a la inseguridad aquí en Jalisco, mi compañero José Luis Escamilla ya está listo precisamente para informarle. ¿Cómo estás, José Luis? Muy buenas noches, bienvenido.
¿Qué tal, Mecho? ¿Cómo estás? Buenas noches. Un saludo para ti, para todo el auditorio. Mucha información en materia de inseguridad. Si te parece, arrancamos justamente con la información en el tema. Primero con este homicidio que se registra el día de hoy en el municipio de Zapopan, donde una persona fue atacada a tiros dentro de una vivienda de las calles Jardines de los Cipreses y Jardines de los Álamos, en la colonia Jardines del Vergel de Zapopan. Resulta que el dueño de una casa llega a este domicilio y se encuentra con que el pórtico principal estaba alterado, estaba violentado. Entra a la vivienda, ahí le rentaba un espacio, un cuarto, a una persona, a un hombre de aproximadamente 19, 22 años. Cuando entra al domicilio, justamente, pues se encuentra que esta persona ya estaba sin vida, estaba tirado en el piso con 3 impactos de bala, uno en el pecho, otro en la cabeza y otro en un brazo. De acuerdo con los paramédicos, pues le quitan la vida de manera inmediata, aunque no precisaron cuánto tiempo de descomposición tenía la víctima. Lo que es un hecho es que le habían quitado la vida a este muchacho allá en el municipio de Zapopan. Y ya que estamos hablando justamente de Zapopan, hablemos justamente sobre lo que ocurrió con esta persecución que seguramente usted vio. Si por ahí de las 2 de la tarde más o menos circulaba por la calzada Lázaro Cárdenas desde Los Cubos y hasta la zona del Álamo Industrial, seguramente vio que había muchísimas patrullas, no solo de Zapopan, sino también de Guadalajara y de San Pedro Tlaquepaque. Resulta que comenzó una persecución en la zona de Los Cubos cuando los policías municipales de Zapopan, del agrupamiento Jaguares, es decir, esos que van en moto, observan... No, mentira, Jaguares son los de... No, creo que son Raptors los de Zapopan. Bueno, policías de motocicleta. Ellos observan ahí en la zona de Los Cubos que iba un vehículo Jetta en color gris que aparentemente tenía placas sobrepuestas. Los policías le marcan el alto a los ocupantes de este automóvil, quienes en lugar de bajar la velocidad, escapan a toda velocidad con rumbo hacia Tlaquepaque. Es decir, arrancan por Lázaro Cárdenas a la altura de Los Cubos, lo siguen por todo Lázaro Cárdenas hasta la zona de San Pedro Tlaquepaque del Álamo y finalmente fue localizado abandonado este automóvil en las calles República de Panamá y el Andador de las Américas, en la colonia Lomas de Tlaquepaque. Ahí se confirmó también la retención, de momento estaba retenido uno de los presuntos ocupantes de este vehículo Jetta. No se ha señalado si es un hombre, una mujer, mayor de edad o no, pero finalmente se logra la detención de uno de los presuntos ocupantes de este vehículo. Se presume que, por cierto, este automóvil ciertamente tenía placas sobrepuestas. Hablemos ahora sobre este accidente que ocurrió en el municipio de Tonalá, en la prolongación de la avenida Tonaltecas, a la altura del Cerro de la Reina Ameche. Un hombre manejaba un automóvil Seat Toledo con placas de circulación JPZ-8927. Lo repito, JPZ-8927. Eso habrá sido aproximadamente a las 7 de la mañana, quizá. Este hombre circulaba, un hombre de 27 años, circulaba por la avenida Tonaltecas. Cuando choca, se sale del camino, choca contra la barrera de contención, que irónicamente no lo contuvo, le pega a la barrera de contención y se sale del camino, cayendo aproximadamente unos 20 metros de profundidad. Si bien los paramédicos logran encontrar con vida a esta persona, se la llevan a la Cruz Verde Norte de Zapopan, donde desafortunadamente falleció minutos más tarde. Pierde la vida en este accidente el propietario y el conductor de este automóvil Seat Toledo en color gris. Si te parece, Meche, ahora hablemos de un par de temas difíciles, como son las agresiones y los atentados en contra de unos menores de edad. Dicen por ahí que una sociedad o un país se puede describir cómo es dependiendo de cómo trate a sus adultos mayores y a sus niños. Si un país o una sociedad trata bien a estos grupos vulnerables, a los ancianos o a los niños, puedes pensar que es una sociedad avanzada. Pero cuando es una sociedad que maltrata, que vulnera, que lacera los derechos, la integridad de los grupos vulnerables, ahí hay un tema delicado. Y estas dos notas que les voy a platicar tienen que ver justamente con eso. Primero hablemos de lo que tiene que ver con este recién nacido que fue encontrado muerto en el municipio de Colotlán. Esto en un predio baldío de la calle Rito Cabrera, de la colonia Nuevo Tlaxcala, en este municipio de la región norte. Policías municipales de Colotlán circulaban a bordo de su patrulla cuando observan que en este predio baldío estaba un cuerpecito. Era un recién nacido, no se ha precisado si eres un nene o una niña, y estaba el cuerpecito de este bebé ahí en este predio baldío. Él ya tenía algunas heridas provocadas por algunos animales carroñeros, perros, ratas y demás, que habrían estado lastimando el cuerpo de este bebito. Se llevó el cuerpo al anfiteatro forense y ahí se determina que la víctima tendría entre 3 y 15 días de nacido, sin que se hubiera podido haber precisar cuál fue la causa de muerte. Y ojo, suponiendo sin conceder que alguna madre o algún padre hubiera visto que su bebé se murió por una enfermedad, muerte de cuna, lo que sea, también es un delito abandonarlo como lo hizo, y finalmente esto tendrá que ser esclarecido por las autoridades lo antes posible. Y en otro asunto también delicado y que tiene que ver con escrúpulos, si usted lo quiere, tiene que ver con una mujer que está siendo vinculada a proceso por el delito de abandono de personas. Como le digo, esto va más allá de los escrúpulos. El Código Penal de Jalisco lo tipifica como abandono de personas. Y es el caso de esta mujer que se llama Evelyn Belén R. Evelyn Belén R., quien fue vinculada a proceso por el delito de abandono de personas. Resulta que en octubre del año pasado, esta mujer tuvo una bebé en el Hospital Civil de Guadalajara. Sin embargo, la niña nació con algunas complicaciones de salud que obligaron a que se quedara internada. Eso fue en octubre del año pasado. Para enero de este año, es decir, menos de 4 meses después, la mujer dejó de ir al hospital para el cuidado y recuperación de su hija y prácticamente se desentendió de ella. El Ministerio Público inició una carpeta de investigación por esos acontecimientos y finalmente la procesa o la judicializan por el delito de abandono de personas. Esta mujer le fue dictada prisión preventiva justificada por 3 meses, pues para que se le quiten las ganas de estar abandonando personas. Pero como te digo, Meche, es un delito que es muy común, ¿eh? Es muy común el delito de abandono de personas por aquellos que abandonan a personas mayores que requieren de ayuda, a menores de edad que requieren de ayuda, a personas con discapacidad. Eso es un delito que se persigue y como estamos viendo, pues si esta mujer pues estará en prisión de menos 3 meses mientras continúa su proceso judicial. Mi reporte, Meche. Buenas noches.
Y eso es en lugares, públicos, ¿no? En instituciones. José Luis, ¿cuántas historias no hay de gente a la que abandonan en su casa?
Ahí, así es.
La dejan ahí sola y...
Van a dormir las personas y no quiere decir que estén al pendiente, que alguien esté al pendiente de ellos, ¿no? Finalmente, es un delito muy común. Híjole, es que también es un tema, Meche, porque ¿cuántas personas no conocemos que llevan toda su vida cuidando a una persona, ¿no? Tienen algún familiar postrado en una cama, pasan toda su vida, entregan su vida al cuidado de esa persona enferma. Y obviamente significa un hartazgo, un cansancio, una desesperación, pero de todos modos, así, la ley habla que es un delito, se llama abandono de personas. Es como el caso de un bebé, ¿no? Por más que tú no quieras tener un bebé, seas muy joven, no tengas dinero, está enfermo el bebé, lo que sea, no por eso lo vas a dejar a su suerte. Hay medios, hay mecanismos para atender estos casos. Y justamente para quien no lo hace es que la ley prevé el delito de abandono de personas.
Sí, efectivamente. Y ves familias numerosas que solamente ahora sí se ensañan con, no, tú, como tú eres la soltera o el soltero, tú eres el que se encarga. A ver, perdón, también los parió a ustedes.
Claro, por eso no ese tema que tanto se ha difundido recientemente de los cuidadores y cuidadoras.
Sí.
Por eso es tan relevante, Meche, porque
claro,
tenemos una figura para castigar a los que no cuidan, pero no teníamos una figura para premiar o para apoyar a los que sí cuidan. Es decir,
exacto,
en este momento la ley sí castiga a quien abandona, ajá, pero no apoya a quien cuida. Entonces, pues por ahí parece que vamos avanzando, pero entre que son peras o manzanas, hay personas como esta mujer que pues se le hizo fácil abandonar a su bebé en el hospital.
Exactamente. Pues sí, cosas que pasan en la vida que no deberían de pasar. Te agradezco, José Luis Escamilla.
Hasta luego, buenas noches.
Que estés muy bien, muy buenas noches. Participación de nuestra audiencia, Maripaz Enciso, advertencia a las personas que vayan a sacar su dinero en el banco del cajero de Tlaquepaque, Banco Bienestar. Este mensaje lo han estado pasando desde la mañana, pero bueno, es una advertencia. A ver, esta persona es, anda una mujer robando a las personas, es alta, blanca, con el pelo claro, con rayitos, como de 40 años de edad y trae pijama. Entiendo, Maripaz, no sé si fue usted o la persona que escribió en la mañana o en el primer mensaje, que a una pareja pues les dijo que les ayudaba con la tarjeta. Por favor, no permitan que absolutamente nadie que se acerque al cajero al que ustedes van, yo le ayudo, no. Por favor, no lo permita. Y si las personas más jóvenes pueden ver en sus adultos mayores que están muy confiados de todo, porque hay gente que de repente se desconecta, que ya ni siquiera es ahora sí, ya no está como que con esta malicia, no los dejen ir solos, acompáñenlos, vayan con ellos. Pero si todavía estamos con cierta capacidad o facultades mentales como para decir, a ver, no, discúlpeme, pues yo porque le tengo que dar mi tarjeta. No, por favor, tengan mucho cuidado con eso. Mucho, mucho cuidado. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Que por qué no le pones el tono de deportes. Fíjate, no sabe diseñar deportes.
¿Lo hace el diseñador, cómo
sí, no?
No,
no.
¿De pues audio no, e interiores?
¿Cómo estás, Manuel?
Hola, Meche, muy bien, ¿y tú?
También, Manuel Trujillo Soriano, ¿qué cuentas de nuevo?
Pues que ya tenemos horarios para lo que sigue, el play-in del fútbol mexicano, solo que tendremos que esperar dos semanitas.
¿Por qué?
Porque hay fecha FIFA. Entonces hasta el jueves 21 de este jueves que viene al otro tendremos ya los juegos del play-in.
O sea, y antes del play-in, del play-in. Es que se me suena muy chistoso.
Pues así bueno, es la pronunciación. Sí, sí,
you
sí.
know, el play-in juega México, ¿no?
Así es, viernes y martes, viernes de esta semana y martes de la próxima semana, ida y vuelta a cuartos de final del torneo de la CONCACAF contra Honduras.
Ah,
y por eso para la liga, que acabó hay tiempo. Y ya después de dos semanas se reanuda esto que se llama torneo de apertura de la Liga MX, que ya para un mes, por allá en la fecha 3, para dar pie a un torneo en el que se enfrentan los equipos de México contra los de Estados Unidos. ¿Sí lo recordarán?
Sí, sí, cómo no.
Y en cada fecha FIFA le paran ahí también. No hay, o sea, no pasa nada.
Apréndele a clavillazo.
Sí, ¿verdad?
La cosa es calmada.
Bueno, bueno.
Ahí te veo.
Vámonos entonces, ¿qué le parece a usted con lo más reciente? Porque Chivas Femenil acaba de quedar eliminado en la Liguilla Femenil y con un marcador de escándalo. 7-3. Y es que esta tarde en el juego de vuelta, las Águilas ganan 3-2, sumado al 4-1. Que habían conseguido en la ida aquí en Guadalajara, pues si lo sumamos nos da 7-3 en favor de las Águilas del América, que se suman al Pachuca como los dos equipos que ya están en las semifinales de la Liguilla Femenil. Guadalajara eliminado, al igual que las Bravas de Juárez. Está en marcha en estos instantes el duelo de cuartos de final, el de vuelta entre Rayadas de Monterrey y Toluca, 0-0. En estos momentos y a las 9:06 arrancará el duelo de Tigres o las Amazonas ante Pumas. Las ganadoras de estas dos series se van a convertir en las otras dos semifinalistas que estarán disputando entonces la instancia de las semifinales en la liguilla del fútbol femenil. Y en lo que respecta a la Liga MX, se anunciaron hoy ya la fecha y los horarios para los juegos del play-in del torneo de apertura. Ambos se van a disputar el jueves 21 de este mes, de este que viene en 8, después de que termine la fecha FIFA. A las 7:05, las Chivas del Guadalajara enfrentarán al Atlas en el Estadio Akron en una edición más del Clásico Tapatío, mientras que a las 9:00 en el Estadio Caliente, allá en la frontera, los Xolos recibirán la visita del América. El ganador de la serie entre Xolos y Águilas calificará a los cuartos de final como el séptimo invitado y se medirá al sublíder Toluca, en tanto que el perdedor deberá enfrentar al ganador del duelo entre Chivas y Atlas, y el que resulte vencedor de ese duelo será el octavo clasificado a la liguilla por el título y por ende el rival del superlíder Cruz Azul. En cuanto a las semifinales de la liguilla de expansión del fútbol mexicano, se van a disputar este jueves 14. A las 18:30 en el Estadio Miguel Alemán, el Celaya recibe al Atlante en el juego de ida. Y a las 8:35 de este jueves, los Leones de la UDG enfrentarán al Tapatío en el Estadio Jalisco. Los juegos de vuelta se van a celebrar el domingo. A las 12:00, Atlante recibirá al Celaya en el Estadio Hidalgo de la Bella Airosa, que tomó como su casa después de la clausura del Estadio Ciudad de los Deportes, y ahí va a seguir Atlante contra Celaya entonces en el Hidalgo a las 19:00. No, esto será a las 12:00, perdón, Atlante contra Celaya en el Hidalgo a las 12:00, y a las 19:07, el Tapatío recibe a los Leones de la UDG en el Estadio Akron. Bueno, y pasando a otras cosas, le comento que tras conseguir el título de goleo con 13 anotaciones, el delantero portugués del Toluca, João Paulo Dias, mejor conocido como Paulinho, dijo que para que el festejo sea completo, ahora los Diablos van por el campeonato del torneo. Así lo dijo Paulinho cuando le preguntaron pues qué significaba el título de goleo. Dice, pues está bien, pero ahora quiero el título para el equipo Toluca. Lo escuchamos.
Me quedo muy contento y muy feliz por salir campeón de goleo. Pero, como ha dicho, se sale campeón de goleo y campeón con Toluca, y es perfecto. Tenemos equipo y tenemos que seguir trabajando. por conseguir lograr lo que es ganar el torneo. Salir campeón, no haga dudas.
Que no haya dudas entonces y que el Toluca sea campeón. ¿Será que le alcanza? Es el sublíder en este momento. Y le recuerdo que Toluca termina ahí en el segundo lugar de la tabla general. Su primer rival de la liguilla sería el ganador del play-in que disputarán Xolos y América. La FIFA informó el día de hoy que el sorteo para el Mundial de Clubes 2025 de Estados Unidos se llevará a cabo el 5 de diciembre en Miami. Esta será la primera ocasión en la que participen 32 equipos con un nuevo formato de competencia y de los cuales ya solo falta conocer al campeón de la Copa Libertadores. Será el ganador de la final que disputarán el 30 de noviembre los equipos brasileños Atlético Mineiro y Botafogo. Los equipos representantes de México en este torneo serán Monterrey, Pachuca y León. En caso de que la FIFA no permitiera la participación de León en el Mundial de Clubes por pertenecer a Grupo Pachuca, que también está clasificado para el torneo, la directiva de los Esmeraldas apelaría la decisión, indicó el presidente Jesús Martínez Murguía, y aquí lo escuchamos.
Yo creo que lo más importante es esperar y confiar en lo que es la FIFA, ¿no? Que es el fair play, que lo que te ganaste en la cancha lo representes dentro de la cancha, ¿no? Cualquiera de los casos nosotros estamos listos para, pues es que no es pelear porque ya lo ganamos. Levantamos un título de CONCACAF que te daba la oportunidad de ir a un mundial de clubes y nosotros lo ganamos dentro de la cancha y ustedes saben lo que nos costó, ¿no?
Veremos si hay trabas o no entonces para León porque pertenece al mismo dueño del Pachuca y según la FIFA, según los estatutos, no se permite que dos equipos que pertenecen a un mismo dueño participen en un mundial de clubes. Vamos a ver en qué termina esta situación. Por lo pronto, pues ahí está, dice la directiva de los Panzas Verdes, que están preparados para apelar la decisión. La preventa de los boletos para el Gran Premio Fórmula 1 de la Ciudad de México, que se va a celebrar del 24 al 26 de octubre del próximo año, arrancará el día de mañana a las 10 de la mañana en preventa exclusiva a través de dos bancos. Solo se podrán adquirir máximo 4 boletos por persona, que al cabo están baratitos, vea usted los precios. La venta al público en general comenzará un día después, es decir, a partir del miércoles, con precios que van de los 3,900 pesos en la zona naranja, la más económica, hasta los 45,700 pesos en la zona café y que incluye los 3 días de actividades. El tenista italiano Jannik Sinner recibió hoy el trofeo de número 1 del mundo que entrega la ATP al final de la temporada durante la segunda jornada del Masters, que en esta ocasión se celebra allá en Turín y donde, por cierto, el noruego Casper Ruud clasificó como séptimo, o que está clasificado como séptimo jugador del mundo, dio el campanazo hoy en este torneo Masters que se realiza en Turín al derrotar al español Carlos Alcaraz en 2 sets con parciales de 6-1 y 7-5 en la fase de grupos del torneo en el que participan los mejores jugadores de la temporada. Ya para finalizar, le comento que el campo corto de los Rays de Tampa Bay, Wander Franco, está involucrado en un nuevo escándalo al ser arrestado en el marco de una investigación por una pelea que se registró el domingo y en la que varios individuos sacaron armas de fuego, según se aprecia en múltiples videos que se viralizaron en República Dominicana. Hasta el momento no se ha presentado ningún cargo judicial en contra del pelotero, pero hay que recordar, sin embargo, que Wander Franco ya afronta un proceso judicial en su país por otro escándalo que involucra a un adolescente en Puerto Plata. Bien, pues son los deportes que tenemos por el momento, así es que continuamos contigo, Meche. Adelante.
¿Tan poquito?
¿Cómo ves? De lo bueno, poco.
Gracias, Manuel.
Hasta luego, Meche.
Que descanses y buena semana para ti.
Igualmente para ti.
Hacemos una pausa, señor diseñador. Perfecto. Volvemos. Bastantes notas, diría yo, de salud. Y bueno, la salud no solamente es en los humanos, sino también en nuestras mascotas. Si nosotros somos los responsables, debemos de tener una tenencia responsable de las mascotas, ellos también tienen que estar en buenas condiciones. Inclusive, si usted lo quiere ver por interés, ¿no? Porque pues los animales son transmisores de algunas enfermedades, pero también los humanos les transmitimos a los animales, ¿eh? No hay que perder de vista eso. Y algo muy importante dentro, digamos, del cuadro básico es la vacunación pues contra la rabia, huicho, entre algunas otras cosas que requieren las diferentes especies. ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, Richie, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Sí, se lleva a cabo una campaña de... Bueno, no es una campaña, es un programita, digamos así, de vacunación antirrábica con perritos y gatos. La Cruz Roja de Guadalajara ha prestado sus instalaciones para que se lleve a cabo este programa, pues ciertamente pequeño, porque empezó hoy y termina el próximo lunes en las instalaciones de la Cruz Roja de ahí, del Parque Morelos. Esta campaña de vacunación antirrábica la lleva a cabo la Secretaría de Salud Jalisco de manera gratuita y hasta sin cita. Usted nada más puede llegar y llevar a su chuchito, y con eso, más que suficiente, siempre y cuando no haya mucha gente, porque a veces de repente hay mucha gente y se tienen que esperar. Pero lo cierto es que esta campaña de vacunación, pues, llama la atención porque va a ser en la Cruz Roja, que bueno, que se encuentren otros espacios, y pues esto fue lo que nos dijeron algunas de las chicas que están vacunando ya a los perritos, con horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde, desde hoy lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, ahí en las instalaciones de la Cruz Roja. Me estaban diciendo que hoy hubo mucha gente que llegó con sus perritos, de ahí de la zona del Parque Morelos, gente, pues cerca de la calzada de Independencia, como hay perritos, y llegaron. Pero esto fue lo que nos comentaron dos de las chicas encargadas de esta campaña de vacunación ahí en la Cruz Roja Guadalajara. Adelante.
Recuerden que vacunamos perros y gatos, y también se pueden vacunar perritas gestantes o que estén dando leche a sus bebés. El horario va a ser de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 3 de la tarde, hasta el día 15 de noviembre, aquí en la Cruz Roja del Parque Morelos.
Es importante que sepas que nuestra vacuna es 100% confiable y es de alta calidad. Recuerda que la vacuna es 100% gratuita y te entregan un certificado de vacunación, al igual que una plaquita color verde agua, y es una jeringa por cada animal vacunado.
Bueno, ahí está lo que comentaron estas chicas, que son los que están vacunando a los perritos. La idea es vacunar a cachorros a partir de un mes, luego el refuerzo a partir de los 3 meses y luego el super refuerzo al año. Así que vale la pena que usted se... pues digo, no le va a costar nada, es gratuita. Hay que señalar que en un consultorio particular pues se cobran desde 200, 300 hasta 1,000 pesos en ocasiones por ponerte una vacuna antirrábica. También las las unidades de protección animal de Guadalajara, de Zapopan, de Tlaquepaque, de Tlajomulco, están poniendo la vacuna de manera gratuita, para decir que hay que sacar cita. Entonces, bueno, pues hay que aprovechar que las instalaciones de la Cruz Roja están apoyando para llevar a cabo esta campaña. Pues increíblemente, ese reporte que te tengo, reitero, desde hoy y hasta el viernes, de 9 de la mañana a 3 de la tarde, en la Cruz Roja Guadalajara, para vacunar a perritos y gatitos.
¿Es de la Secretaría de Salud o de quién es, Huicho?
Sí, de la Secretaría de Salud.
Ah, ok.
Exactamente, es de la Secretaría de Salud, Meche.
Perfecto. Bueno, entonces toda la semana, como quien dice, ahí de manera gratuita.
Así es. En la Cruz Roja, ahí donde están las ambulancias, ahí a espaldas, digamos, del Parque Morelos.
Perfecto. Bueno, pues para que aproveche usted, porque sí es importante que los animalitos estén sanos. Te agradezco, Huicho.
Hasta luego, Meche. Muy buenas noches.
Muy buenas noches. Que descanses, José Luis Jiménez Castro, con la información. Participación de usted. Pablo Humberto dice: afortunadamente tenía varios años sin la necesidad de pasar a estas horas por López Mateos. Horrible el tráfico. Solo pienso en las personas que a diario toman esta ruta y no pueden dar solución. Al contrario, esa tontería va a continuar al menos otros 6 años. Herencias de estos malos gobiernos. Ya se va el señor Alfaro, que desde Tlajomulco, Guadalajara y el gobierno estatal hizo puras tonterías y lo que sigue. También se comunica con nosotros Emanuel Jara, dice: alguien le podrá decir al gobernador de Querétaro que la responsabilidad de asesinatos, robos y demás delitos son del Foro Común O sea que los responsables de otorgar la seguridad en estos rubros son los gobiernos estatales y municipales, que cada estado se responsabilice de lo que le corresponde. Nos dicen también, soy José Núñez, una pregunta. ¿Por qué Ricardo Camarena aún no supera su trauma con AMLO? Ya que lo deje, y recuérdale que la seguridad también es obligación de los gobiernos municipales y estatales, no solo de Ejecutivo Federal. Gracias, y ahí disculpa la crítica. Bueno, pues yo se lo doy a Ricardo, pero bueno, es su punto de vista, señor Núñez. Yo creo que no sé en este caso qué fue lo que... No sé si, a ver, en el trabajo, me imagino que es por ese último trabajo de las masacres en Guerrero y Querétaro. Creo que es la declaración que retoma Ricardo para ilustrar una declaración que hizo el presidente López Obrador de que ya no mandaba el crimen organizado. Me imagino que va por ahí. Pues si no hubiera crimen organizado, es decir, si no mandara, pues no estaría pasando lo que está pasando. Yo creo que es una realidad que está ahí, señor Núñez, y no creo que tenga que ver con que Ricardo está traumado, ni mucho menos, porque no es el caso, sino fue una declaración que brinca mucho. Si lo ve fríamente, y mi idea no es contrapuntearme con usted, ni mucho menos, pero si lo ve fríamente, pues ahí sigue la delincuencia organizada, o como usted le quiera llamar, mandando de alguna manera, trayendo a las autoridades en jaque. Entonces, sí, me parece que una declaración en su momento del entonces presidente López Obrador con lo que sucede son muy distintas, muy, muy distintas. Entonces, yo creo que si lo vemos con la cabeza fría, pues en realidad, como lo dijo el presidente en su momento, López Obrador, pues no checa con la realidad. Espero, pues solamente aquí haciendo diálogo con usted. Nos dice Edgardo Morales, sorprendentes los temas expuestos por Ricardo de todo lo que sucede en el país, pero no veo que narre de lo que pasa en Jalisco, en el tema de los desaparecidos y el desdén del gobernador, la vialidad en el área metropolitana que tenemos más de un año como si siempre fuera hora pico y la total ausencia de agentes de vialidad o del agua de tamarindo, chocolate que nos envía el CIAPA, dinero regalado al banco. ¿Qué? Haciendo por Lemos y Franje y muchos temas más. No, sí ha tocado varios de esos temas, don Edgardo. Ha tocado varios de esos temas. A lo mejor no le ha tocado escucharlo porque está usted haciendo otras cosas, pero es, mire, nos pasa como a Roberto que lo tengo aquí. De repente me dicen, ¿no has hecho la efeméride de Vicente Fernández? No, ya la hicimos. No, pero luego nos regañan, ¿verdad? Así como, ¿no la has hecho? Pues, ¿qué traes contra Vicente? Pues ya la hicimos, ya la pasamos, a lo mejor no le tocó escucharla a usted. Entonces, a veces así pasa, y pues uno entiende que tampoco pueden estar las 24 horas del día pegados al radio, ¿no? Bueno, reitero, estoy haciendo conversación con mi audiencia, que mucho agradezco sus mensajes. A ver, ¿ya está Arturo? Bueno, vámonos con Arturo porque ya se me vino el tiempo encima, luego seguimos platicando. Arturo, tenemos información contigo y te escuchamos. Adelante, por favor, buenas noches.
Gracias, Mercedes. ¿Qué tal, amigos? Me da gusto saludarles. Pues, hablando de temas de seguridad, hoy el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, estuvo en la Cámara de Diputados, se reunió con los coordinadores parlamentarios, es decir, con los integrantes de la Junta de Coordinación Política, que bueno, son los coordinadores y los vicecoordinadores los que se reúnen en la JUCOPO para analizar la situación del país. Y de acuerdo a lo que explicó el coordinador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, pues fue una buena reunión, muy positiva, porque se habló con libertad, dice, se expusieron los temas que quisieron y fue muy abierto el secretario. Vamos a escuchar lo que explicó Monreal, porque Omar García Harfuch pues solamente nos dijo adiós con la mano a los medios de comunicación y no quiso hablar.
Yo creo que no se ocultó nada, incluso cada uno de los coordinadores expuso con libertad lo que ellos consideraban. Se turnaron los tiempos y cada coordinador y coordinadora fue muy serio en su análisis y en su participación, y él fue muy franco, muy sincero. que se habían diseñado estrategias que en algunos lugares se requería reforzar y que fundamentalmente lo que estaban rescatando y recuperando era la coordinación interinstitucional con policías municipales, estatales, ministerios públicos, fiscalías, tribunales superiores de justicia, defensa nacional, pesca. Entonces fue una reunión verdaderamente muy productiva.
O sea que leyendo entre líneas se entiende que Harfuch sí reconoce que hay problemas y problemas serios, pero que el problema pasa por la coordinación. Vamos a ver si este es el meollo del asunto y cómo se resuelven las situaciones en estados, particularmente Guanajuato, el mismo Jalisco, Michoacán, Tamaulipas, Chiapas, Guerrero, en fin, ya para qué le sigo. Y por otro lado, la próxima semana la presidenta Claudia Sheinbaum estará volando a Brasil. Ella va a participar de la reunión del G20 y ahí va a exponer dos puntos que quiere o le gustaría que se echaran a andar en el mundo.
Lo que voy a presentar en el G20 es principalmente el programa Sembrando Vida. La propuesta es, se las adelanto, que disminuya un poco, solo un poco, el gasto en armamentismo. Y que en vez de sembrar guerra, se siembre vida y se siembre paz. De esa manera mejora la calidad de vida de las personas, disminuye la pobreza, se apoya al medio ambiente e incluso disminuye la migración. Entonces es una de las propuestas que vamos a ir a hacer al G20.
Por eso es que Sembrando Vida será, o tratará de impulsar Sembrando Vida a nivel internacional, aunque ya ocurre actualmente en países de Centroamérica, donde México está colaborando incluso con recursos para países como Guatemala, me parece que en Belice también, El Salvador, y también en el Caribe, en el caso de la República de Cuba. Mi reporte, Mercedes, buenas noches.
Muchas gracias, Arturo García Caudillo, que descanses, y hay información de última, José Luis Escamilla.
Gracias, Meche. Se está refiriendo por parte de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco de un choque en el municipio de Amatitán, la carretera libre de a la altura del crucero de Amatitán, eso en la región Valles de Jalisco. Un vehículo compacto fue impactado por el ferrocarril con saldo preliminar de 3 personas muertas, 2 que quedan prensadas dentro del vehículo y una más que queda afuera del mismo.
Gracias.
Hasta luego.